El mundo contra la iglesia, puntos suspensivos, ¿a cuál perteneces? Y quiero iniciar con una pregunta. Si Jesús regresara en este momento a la tierra y te imaginaras el escenario con los cristianos, ¿crees que él aceptaría la religión que utiliza su nombre? O sea, los que se dicen cristianos, así como está hoy en día. ¿Crees que él diría, ay, sí, estos son los cristianos que yo dejé? Yo pienso que no. Yo pienso que el hombre ha tergiversado las enseñanzas de Jesús y las religiones que llevan hoy su nombre no tienen casi nada que ver con lo que Jesús y los apóstoles no solamente creyeron, sino que vivieron. Entonces, hoy tendremos que hacernos muchas preguntas como si podamos encontrar una iglesia que de verdad se guía por la enseñanza del cristianismo original y que se rige en base a eso. Comprobar cuál es la verdadera, o sea, realmente la verdad de Dios. Y peor aún, si nosotros mismos vivimos como Cristo a los que autodenominó, a los que se autodenominaron cristianos. La verdad es que existe una sola línea, ¿no? Para el cristianismo. O sea, Jesús dejó una línea muy clara, que es la que debió de ser, y la que sus apóstoles enseñaron y no debería de haber cambiado. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, se los voy a estar diciendo así porque son muchos. La Biblia nos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entonces, su verdad no cambia, Cristo no cambia, pero las iglesias llamadas cristianas hoy están lejos de ser la iglesia que fundó Jesús. Entonces, sí hemos cambiado, aun cuando Jesús no ha cambiado. En Hechos 20, del 29 al 31, dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Aquí el apóstol Pablo, cuando se da cuenta de una profundidad de apostasía que podría abarcar a toda la iglesia, le pegó tanto, o sea, fue para él algo tan fuerte emocionalmente, que estuvo por 3 años de noche y de día sin cesar, dice, amonestando con lágrimas a cada uno. Hoy yo quiero preguntarte, ¿cuántos de los líderes o pastores actuales se inquietan tanto que derramen una lágrima por los cambios que hay en la iglesia? Dice que él no cesó día y noche por 3 años. Entonces, ¿qué podemos esperar en la actualidad de hoy? ¿Cómo explicamos más de 400 religiones y sectas? Y ni siquiera estoy hablando de otras, de mormones. No, estoy hablando de más de 400 sectas que se dicen cristianas, en las que tienen cada una su propia idea, su tradición, su propia práctica, y todas dicen seguir a Jesús y tener la verdad. ¿Sí? A lo mejor los que son muy nuevos no podrán entender esta parte, pero existen denominaciones. Que si pentecostal, que si bautista, que si evangélico, que si. Todos son cristianos, pero tienen sus ramas. ¿Por qué? Jesús no hizo ramas. Hizo una sola. Entonces, la respuesta, yo te voy a decir cuál es, y no hay hilo negro. La respuesta, en mucha parte, es porque son poquísimos los cristianos que realmente estudian la Biblia. Por lo tanto, no comprueban prácticamente nada de lo que creen investigándolo en las escrituras. Creen en algo que creen, que dicen o que les han dicho. Yo nunca olvidaré, y aquí lo anoté, una de las primeras veces que escuché al pastor Chuy Olivares predicar y se me grabó y él dijo, es mi obligación enseñarle la palabra de Dios y de eso me pedirá cuentas a mí, Dios. Pero es su obligación estudiar y verificar que lo que yo le predico se encuentre en la Biblia y sea verdad. Y también es su obligación venir a mí si he dicho algo que no se encuentra ahí o contrario a ella. Nunca olvidé esa vez que escuché a Chuy decir eso. Me pareció un reto interesante, un reto a mí como congregante que mi pastor me esté diciendo, ve y ve que lo que te estoy diciendo sea neta. O sea, que no te estoy inventando y no te creas todo lo que te digo. Y también me pareció interesante que cualquier pastor debería de estudiar de tal manera la Biblia que con tranquilidad pudiera decir eso. Y hoy en día existen muchos líderes y pastores que quizá estudian con entusiasmo libros, artículos para la salud, para la superación personal, para invertir, para hacer crecer la iglesia, para cursos de liderazgo, pero no estudian la Biblia. Entonces, ¿no se les ocurre estudiar el tema más importante de todos? La instrucción bíblica es sométanlo todo a prueba y aférrense a lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21, lo leí en Nueva Versión Internacional. Sométanlo todo a prueba. Es decir, ten discernimiento, pásalo por prueba, por la lupa. Lo que alguien te esté diciendo, verifica que sea la verdad. Aférrate a lo bueno. Entonces, la mayoría de la gente acepta la religión como la recibe de sus padres, por tradición. ¿Estás de acuerdo? Si tú le preguntas a un católico, la mayoría te van a decir que es por tradición, porque eso le enseñaron sus padres. A un mormón, por tradición. La mayoría no son por convicción. Entonces, tal vez tú mismo hoy estás aquí porque naciste en un hogar cristiano. Varios de los que están aquí es su caso. Entonces, recientemente una escritora de temas religiosos dijo que entre aquellos que se consideran cristianos, fíjate bien que se consideran cristianos a sí mismos, no leen la mayoría regularmente la Biblia. Es más, no se acuerdan ni el nombre de los cuatro evangelios. Yo quisiera atreverme a tomar al azar a tres personas y que me digan los libros de la Biblia en orden. Los libros de la Biblia. Ni siquiera estoy pidiendo versículos. Cada uno de ustedes pregúntese en qué condición está, cuántos años tiene de ser cristiano y ni siquiera saber en dónde están los libros de la Biblia. Cosa que se le enseña a un niño en la iglesia infantil, que cómo pretendes encontrar un versículo si ni siquiera sabes en dónde están los libros. Este es un examen autopersonal bastante retador y bastante fuerte. Más de la mitad de los entrevistados, dice esta escritora, no pudieron nombrar ni 5 de los 10 mandamientos. ¿Sabes los 10 mandamientos en orden? No me contestes. Entonces, el 100% de los entrevistados dijeron creer en la Biblia, tenerla en alta estima y ser el libro de mayor valor en su vida, pero no la leen, la estudian y mucho menos la viven. Entonces, es un cristianismo sin Cristo. Qué pregunta tan fuerte, ¿verdad? Francamente, estamos hablando del camino a la vida eterna. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y hay todo en la iglesia menos Cristo. Romanos 6:23. Estamos hablando del camino a la vida eterna o a la muerte eterna por otra, por otro lado. Si no seguimos el cristianismo de Cristo, no somos cristianos del todo. ¿Estás de acuerdo? El cristianismo de Cristo, no tu cristianismo, no el cristianismo de casa de oración o de X, el cristianismo de Cristo. Jesús advirtió, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y no por nada Jesús dijo esto. Él sabía que iba a llegar el día en que muchos iban a decirle Señor y que en su nombre iban a hablar. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, ¿podían hacer todo eso? No se distraigan, por favor. Profetizaron, echaron fuera demonios e hicieron milagros. No te dejes llevar por lo que parece ser de Dios en el momento. No te dejes llevar porque, wow, hace milagros. Dios está con él. Pero ¿qué dice después? Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21 al 23. Imagínate. O sea, ¿tú crees que porque de repente Dios le place permitir que pase algo a través de ti, está bien? O a través de alguien a quien tú ves y dices, pues es de Dios, nunca te conocí. Es importante ponderar las palabras de esto, nunca los conocí. En claras palabras, esas personas engañadas pertenecen a una iglesia, pero escucharán a Cristo decirles que jamás que jamás conocieron a aquel Cristo al que decían servirle. Qué feo. Qué feo que des tu tiempo en la iglesia, que le eches ganas, según tú, estás haciendo obras para Dios y que sientas que eres guau y llegues y te digo, ¿tú quién eres? Ni te conozco. Señor, pero si todos los domingos iba y abría la iglesia y la limpiaba y cuando ocupaban bajar las cajas yo las bajaba y, pues, ¿sabe? No, me acuerdo de ti, ¿no? ¿Cuándo platicamos o algo? ¿Cuándo me buscaste? No, me acuerdo de ti. Jamás fueron convertidos de verdad, jamás fueron cristianos. Lucas 6:46, Jesús también dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? ¿Qué es un señor o maestro? Alguien en quien tú tienes una autoridad puesta en tu vida y si te da una indicación la sigues. Alguien que significa una autoridad para ti. Sin embargo, la mayoría de los ministros que se consideran cristianos o sus seguidores no siguen las enseñanzas y ejemplos de Jesús. El apóstol Pablo se dirigió a los tesalonicenses y les dijo, esto está súper fuerte, con las siguientes palabras les dijo, ustedes hermanos vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Eso está en 1 Tesalonicenses 2:14. Imitadores. O sea, a ver, ¿cómo se ve un cristiano? Levanta las manos, pues yo también las levanto. Y le hace así y hasta llora, pues yo también le hago así y lloro. Imitadores. O sea, que puedes fingir ser cristiano o hacer lo que hace un cristiano. Por fuera, la apariencia, imitar a un verdadero cristiano, pero en el corazón, ¿no? El libro de los Hechos nos muestra que por muchos decenios, lo que era la sede terrenal de la iglesia, o sea, el lugar, era Jerusalén, ¿no? Y ahí fue donde fue derramado por primera vez el Espíritu Santo. Lo vemos en el libro de Hechos 2. Y Pedro, Santiago y Juan estuvieron ahí la mayor tiempo de su labor ministerial, era donde ejercían y donde estaban. Pero más tarde, ante los dirigentes, ante los más acá de Jerusalén, Pablo y Bernabé se plantean la importante pregunta sobre la circuncisión, ¿se acuerdan? De los gentiles, u otras dudas que había en eso. Eso está en Hechos 15, del 4 a 6. ¿A qué viene esto? Bueno, los cristianos del primer siglo se esforzaban en vivir toda la palabra de Dios, en seguir el ejemplo de Cristo, en cumplir las leyes de Dios. No estoy hablando de rituales, de tradiciones, de hacer cosas por hacer, sino que lo que para ellos significaba que Jesús se había hecho y había cumplido aún las leyes. Jesús mismo dijo que él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, Jesús es el primer ejemplo de vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que estaba establecido y no romperla. Entonces, los cristianos del primer siglo siempre se esforzaban. Ellos no solamente creían en Cristo o en lo que les enseñó, ellos lo practicaban. Y creo que aquí es donde radica el problema del cristianismo actual. El cristiano actual, de verdad, de corazón, quiere agradar a Dios. O sea, no digo que no. No digo que sea hipócrita adrede. Sí, hay un deseo genuino de agradar a Dios. Sí creen Dios, sí creen su palabra. El problema es que no pasa a veces de creer. Dice, el que ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14, 23. El que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él. 14, 23. Es decir, que tú no puedes decirle a Dios que lo amas si no guardas su palabra. ¿Qué más creían? ¿Creían en lo que el apóstol Juan les escribió acerca del final de la era? Dice, lo que habéis oído desde el principio, o sea, lo que se les enseñó desde el principio, permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, es una condicionante. Si lo que han oído permanece, ahora sí viene la consecuencia de que permanezcan ustedes eso, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Primera de Juan 2:24. A ver, quiere decir que si no permaneces, entonces, ¿qué es lo contrario? El Hijo y el Padre no permanecerán con ustedes. La mayoría de los cristianos del primer siglo entendían más fácilmente que nosotros muchas de las enseñanzas, porque el contexto de su cultura, pues estaba ahí. La enseñanza fundamental de Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso está en Gálatas 2:20. Entonces, Pablo entendió que ya no vivía él. Dice, mas vive Cristo en mí. La fe del Hijo de Dios. Entonces, de esta manera, los cristianos del principio obedecían los 10 mandamientos, ¿sí o no? Sí, Jesús los obedeció, ¿sí o no?
Claro.
Seguían el camino de vida que Jesús y la iglesia originales les dieron desde el principio como ejemplo. Adoraban juntos, cantaban juntos, se servían unos a otros. Estaban llenos de amor, de devoción, de adoración y bondad sincera. Pero todo esto fue posible, porque Cristo llevaba en ellos su vida de amor, servicio y de obediencia y estaban llenos del Espíritu de Dios. Romanos 8:14. ¿Quién me ayuda a leer Romanos 8:14, por favor? Que no, no me cabe la Biblia acá arriba.
Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios.
Sencillo, ¿verdad? Simple. Ni busquemos otras versiones porque creo que está bien entendible. Los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, ese amor de Dios, ¿tú crees que Dios es amor? ¿Que nos llena de amor? ¿Que fluye amor de Él? Sí. Ese amor de Dios que como caudal llena, dice en Juan 5:3, dice, este es el amor a Dios. ¿Cuál? ¿Quién se lo sabe?
Que guardemos sus mandamientos.
Ajá. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, ¿amas a Dios? No me contestes, porque vas a decir que sí. Pero ahora tú pregúntate, ¿de verdad lo estoy amando? ¿Estoy obedeciendo sus mandamientos? Ahora viene otra pregunta. Ya vimos el contexto. ¿Qué debe hacer un cristiano entonces? El verdadero cristiano, el verdadero, se distingue por alguien que se esfuerza, con la ayuda de Cristo, por supuesto, por vivir conforme a una cuarta parte de la palabra de Dios. ¿Sí o no? Fíjense lo que dije, ¿eh? ¿Están poniendo atención? El verdadero cristiano se esfuerza por vivir conforme a una cuarta parte de la palabra de Dios. A la mitad. ¿Conforme a qué? A toda la palabra de Dios. Toda. Entonces, yo le compartía... Ay, se me olvida que estoy conectada. Yo le compartía a un amigo homosexual... Y me decía, pero es que Dios es amor. Sí, pero Dios es santo. Pero es que Dios me ama así. Sí, ama a ti, te ama a ti, pero no ama la práctica de la homosexualidad. No, es que no. Bueno, entonces arráncale esas hojas a la Biblia, pues. No podemos creer en una parte en la que nos conviene y quitarle la que no. Es obedecer toda la palabra de Dios. Mateo 4:4 dice, ser pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, perfecto, todo lo que implica. Si hago un pastel y la mitad del pastel se cae, ¿ese pastel está bien, está completo, está perfecto? No, tiene deficiencia, está fallido, no vale. Eso también encuentra en el Mateo 5:48, algo referente a esto. Al someternos a Jesucristo, un verdadero cristiano que se somete a Cristo manifiesta cada vez más, ¿qué? Frutos. frutos del Espíritu de Dios en su vida. Entonces, un cristiano, por lo tanto, ya estamos entendiendo, es alguien que conoce la verdad, no, es algo más. Antes creían los, ¿cómo puedo explicar gnósticos con otra palabra más sencilla? Los gnósticos, pues, creían que el conocimiento traía salvación, ¿sí? Y todavía hay quienes niegan que un cristiano debe hacer algo para la salvación. Espero entenderme en lo que estoy diciendo, que se diferencie muy bien. La salvación es por fe. Vamos a dejar claro eso, no estoy diciendo eso. Pero la Biblia, o sea, en el libro de Santiago es muy clara y nos dice ser hacedores de la palabra. No tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos. Hacedores, no oidores. Y luego, engañándonos a nosotros mismos. O sea, no te engañes. No creas que por conocerla ya la hiciste. No te auto mientas, no te digas, vas bien, muchachito, te sabes la Biblia ahí. Te puedes saber la Biblia al derecho y al revés y en 2 idiomas y en 3 versiones y no te sirve de nada si no la vives. Vale más una persona que se sabe 3, 4 versículos y vive una vida conforme a la palabra de Dios. O sea, el conocimiento envanece. Ahí mismo en Santiago vemos que la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Velad por vuestra salvación, o sea, es cuidarla. ¿Por qué? No es eso que dicen de que si das un paso para acá la pierdes y otro para acá la ganas. No, pero es que le tengas valor, que veles por ella, que te preocupes en darle la importancia que tiene la salvación. Entonces, los cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hizo Cristo. Así de simple. Vimos que es cristiano, un pequeño Cristo, un cristito, imitador de Cristo. No te pierdas en qué tienes que hacer. Lo que hizo Cristo, nada más. Y nos dejó una instrucción clara, ¿sí o no? Mateo 28, 19 y 20, ¿qué dice? Se tiene que saber de memoria ese.
¿Qué?
28, 19. La gran comisión. Todas las cosas que él. No. ¿Verdad? Y estás yendo a ser discípulos a todas las naciones. Y más allá, los discípulos, que ya somos discípulos, estamos guardando todas las cosas que nos ha mandado. Porque a veces nos centramos en la gran comisión, en esa parte nada más de ir a ser discípulos a todas las naciones. Pero dice, a enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado. O sea, no es nada más ya te convertiste, qué suave. No, ahora vive conforme a lo que creíste. Tiene una consecuencia. Entonces, los cristianos debemos llevar ese mensaje y no alterarlo. No ponerle maquillaje para que se vea más guapo. No diluirlo para que no lo sientan fuerte. No hacerlo con palabras bonitas. ¿Cuál es el mensaje? Así, tal cual. Porque ¿sabes qué pasa cuando tú y yo le queremos cambiar al mensaje y creernos más sabios que Dios o más buenos que Dios o más cuidadosos que Dios para que la persona no se ofenda? Probablemente no va a haber un cambio en esa persona. Porque ese no es el mensaje. Ese es tu mensaje. El que te sonó más bonito, pero el que no va a traer convicción de pecado. Porque te da miedo. Te da miedo, pues más miedo debe darte que se pierda por no hablarle la verdad. Entonces, muchos que se dicen cristianos o cristianos solamente piensan en sí mismos. En esta parte de la comisión, estamos convencidos como cristianos de que debemos de preparar a la novia. ¿Quién es la novia? La iglesia. ¿Pero qué crees? Estamos preparando a la iglesia para el regreso del novio, pero dejamos de lado las instrucciones del novio. O sea, ¿cómo? ¿Cómo puedes preparar la iglesia para el regreso de Cristo haciendo caso omiso de sus instrucciones? No predicando el evangelio a las naciones, Mateo 24, 14, no guardando su palabra. Entonces, al acercarse el tiempo de que Dios intervenga en nuestra tierra, en la gran tribulación, de verdad, escucha esto, es de vital importancia que tú y tus seres queridos se aseguren de que realmente pertenecen a Cristo, pero al Cristo de la Biblia. Que estés seguro de tu salvación y la de tu familia conforme al Cristo de la Biblia. No conforme a una declaración de fe, no conforme a una oración en un momento, en un evento al que fuiste, no conforme a venir a la iglesia los domingos y salirte, no. Examina tus frutos, examina tu vida, tu corazón, delante de quién. Yo le decía a los jóvenes el otro día, no te compares con el de al lado porque siempre vas a salir ganando. Siempre vas a ser muy bueno porque tú no haces eso. Compárate con Cristo, compárate con la palabra de Dios. Ahí es donde te das cuenta lo chafa que estás. Porque si te comparas con el que te quieres comparar, pues sí, siempre, ay, yo no hago eso que él hace. O yo no violo, o yo no mato, o yo no robo, yo no miento, yo no señalo, ¿qué criticón es? A ver, vete en la Biblia. ¿Qué eres para delante de la palabra de Dios? De tu espada de dos filos, de tu fuente de bronce que te reflejaba la condición. Por eso el sacerdote se reflejaba ahí, para ver cómo andaba antes de atreverse siquiera a poner un pie adentro del lugar santo. Asegurémonos que pertenecemos al Cristo de la Biblia y que estamos adorando en espíritu y ¿en qué? En verdad. ¿Por qué señalará Jesús eso en Juan 4:23? Y dice que tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, no hipócritas, no falsos, no imitadores de adoradores. Que formen parte de la verdadera iglesia de Dios, la que enseña y practica un cristianismo original. Apocalipsis 3:13 dice, el que tiene oído, oiga. Ahora voy a decir algo muy importante. ¿Sabes que el cristianismo tiene enemigos? Empezando porque simple y sencillamente estamos en guerra, ¿sí o no? Una guerra espiritual constante. Eso lee en tu casa, por favor, Efesios 6:12. Pero de verdad, léelo. Segunda de Timoteo 2:3-4. Y Corintios 10:3. Tu deber y mi deber es estar alerta en contra de los enemigos de Cristo, en contra de los enemigos del cristianismo. Pero vamos empezando por saber quiénes son los enemigos. ¿Qué significa la palabra enemigo? La palabra enemigo viene de un término griego, ektlos, y se usa para describir, fíjate qué, una persona odiosa, hostil, que se opone a otra. Se usa para describir a hombres que están en enemistad con Dios por causa del pecado. Se usa para describir a la muerte, la cual es el último enemigo del hombre, y será abolido cuando venga el fin, ¿verdad? Eso está en 1 Corintios 15:26. Y también se usa para describir a Satanás, según Mateo 13:39. Algo interesante de los enemigos, y ahorita en particular del cristianismo, es que el odio es tan grande que se convierte en una obsesión. Entonces, Satanás llega al punto de invertir toda su vida para estorbar los esfuerzos del cristianismo, del noble cristianismo que quiere seguir a Cristo. Entonces, vamos a ver esas características. El apóstol Pablo escribió características de los enemigos del cristianismo, ¿no? Los denominó los enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3:18-19. Dice, porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Entonces son egoístas, son arrogantes, se rebelan contra Dios, piensan en ellos nada más. Pero existen unos enemigos externos. Por ejemplo, los relativistas. ¿Sabes qué es un relativista? El relativismo es una doctrina que dice que el conocimiento humano es incapaz de alcanzar verdades absolutas o universalmente válidas. O sea, que la verdad es subjetiva e inobjetiva. Niega que haya una única verdad como tal, ¿sí? Dando a entender entonces que la palabra de Dios puede estar basada en circunstancias u opiniones, pero que no es un principio, que no es una regla. Entonces, tenemos a esos, a los relativistas, que nos dicen esto. Por otro lado, ¿qué vemos que dice el apóstol Pablo de esto? Dice, siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Sí? Hemos hablado muchas veces de cómo se forma a veces el ateo. Y hemos platicado que muchos de los ateos iniciaron en el cristianismo. ¿Pero qué pasó? No les era suficiente. Siempre querían una más verdad. Siempre querían darle una explicación humana, lógica, a la fe. ¿Por qué? ¿Por qué voy a creer que Dios, que Moisés abrió el mar? No, porque, a ver, yo quiero saber científicamente cómo, o sea, cree ya. Bienaventurados aquellos que creen, o sea, ¿sí? ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? Creíste porque me viste. Bienaventurado el que cree sin ver. O sea, la fe debe de ser la certeza de algo que no ves. Y en eso está basado nuestro cristianismo. Esa es la fe. Y cuando discutes con un ateo te dice eso. Es que resumes todo fe. Es que de eso se trata el cristianismo. De creer a ciegas en mi Dios, en lo que me ha dicho. No tengo por qué comprobarte nada. Y el problema con el relativismo es eso. Quieren más. Quieren ser más sabios que Dios. ¿Y qué pasó en Romanos 1, 26 y 27? Se envanecieron y Dios nos permitió que se perdieran sus mentes y se entenebrecieron. Y ahora aquellos que decían amar a Dios, ni lo conocen, reniegan de Dios, ¿no? Entonces, Cristo nos enseñó una verdad absoluta, ¿sí o no? Él dijo en Juan 8, 32, ¿qué dijo? Conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Esa es la verdad. Entonces, ¿quiere decir qué? Hay una verdad que se puede conocer y que nos hace libres. Y es una, es singular, no plural, una sola verdad. Otro enemigo, los materialistas. ¿Quiénes son los materialistas? Tendencia a dar ¿qué? Importancia a las cosas materiales, a las cosas externas, más que a las espirituales. Y nos hace olvidar valores humanos. En poner nuestra vista en las cosas terrenales y no en las de arriba. Eso pueden buscarlo, Colosenses 3, 1 y 2. Jesús nos advirtió en Mateo también, en Mateo 6, 19 al 21 y en el versículo 33 también, dijo, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el hollín corrompen, donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbe destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, pues donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y en el 33 nos dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Pablo en 1 Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice el dinero. No dice que lo malo es el dinero, 1 Timoteo 6:10. No dice que lo malo es el dinero, dice que lo malo es el amor al dinero, que tu corazón esté ahí. Dice, por lo cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entonces, estemos alerta del materialismo. Otro enemigo muy común son los denominacionalistas. ¿A qué te suena denominacionalista? Por ese trabalenguas. ¿A qué le suena? Denominaciones. No, que mi iglesia es mejor. Sí. Y tiene tendencia a separar los grupos religiosos en denominaciones, cada uno con su propia doctrina, pero en común la fe de Cristo, ¿no? Cuando Dios enseña unidad, y aquí hay división. Piensan que pueden enseñar lo que quieran y servir y adorar a Dios como si nada. Pero el denominacionalismo es carnal y no espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Y trae división. Primera de Corintios 1, 10. Y no unidad. Entonces, es como sinónimo de sectarismo. De cierta manera, ¿no? Y es un pecado, entonces, condenado por Dios el sectarismo. Acompáñame, por favor, y que alguien me ayude a leerlo en voz alta. Gálatas 5, versículos 20 y 21.
Idolatría, extraña de amistades, traigo celos, envidias, rivalidades, distinciones, herejías, curaciones, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos.
¿Otra vez repite las más despacio? Sí. Súbele a tu micro que no tiene cable.
Sería amistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades.
Enemistades, pleitos, rivalidades, celos. No, que mi iglesia, no, que tu iglesia, es que la mía hacen esto, no es que mi pastor, no es que mi alabanza, es que mi ni es tuya para empezar. ¿Verdad? Entonces, mi, ¿cuándo la compraste? O sea, ni siquiera, ni para ti tampoco. O sea, nada de eso. Pero bueno, voy al enemigo más importante. ¿Cuál crees que es el enemigo más importante del cristianismo? Y no me digas que Satanás, ¿por qué no? Los cristianos. Los cristianos. Y vamos a decir varios tipos de miembros de la congregación. Tenemos a los obstinados y contenciosos. ¿Qué es una persona obstinada? Aquella que mantiene una opinión o decisión por encima del argumento razonable de alguien más. En términos simples, un terco. No solamente terco, sino que le gusta contender hasta querer convencer al otro de que las cosas son como ellos dicen. Un terco. En el libro de Tercera de Juan, versículos 9 y 10, encontramos un ejemplo de esto. Una persona que se llamaba Diótrefes. Y era un hombre que siempre quería que las cosas se hicieran a su manera. Y como él, hay muchos dentro de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién puede leer Tercera del Espíritu Santo trae convicción de pecado? ¿Quién puede leer Tercera de Juan, versículos 9 y 10, por favor?
Escribí una carta a la iglesia, pero Diótrefes no acepta lo que decimos. Él siempre quiere ser el que manda. Por eso cuando yo vaya, le llamaré la atención por todo el mal que hace.
¿Se checaron? No nada más. ¿Por qué le iba a llamar la atención? Porque hace un mal en la congregación. O sea, no nada más él es terco y se hace un mal, él hace mal a la congregación. Por lo tanto, entonces, estas personas deben de estudiar Segunda de Timoteo 2, del 23 al 26, si me ayudan a leerlo, por favor. Segunda de Timoteo 2, del 23 al 26.
Pero desecha las cuestiones necias e insensatas. Tú sabes que generan contiendas. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que corrija con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios les concede arrepentirse para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo en el cual se hallan cautivos y sujetos a su voluntad.
¿Ya vieron de quién viene ese tipo de actitudes? ¿No vienen de Dios? ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro.
No tengas nada que ver con discusiones tontas e inútiles, porque como bien sabes, solo conducen a peleas. Un siervo del Señor no debe pelear, sino que debe ser amable con todos, ser buen maestro y tener mucha paciencia. Debe enseñar amablemente a los que están en su poder.
a los que están en su contra.
Tal vez Dios les dará la oportunidad de cambiar y conocer la verdad.
¿Qué versión es?
Palabra de Dios para todos.
Palabra de Dios para todos. Qué fuerte, ¿verdad? Pero lo que yo quiero es que en este momento, por favor, no vayas a pensar en alguien de la iglesia, sino piensa si tú alguna vez has sido esta persona de la iglesia. Porque el primer error que cometemos es pensar en, este es el hermano tal. Piensa en ti, por favor. Entonces, como iglesia, ¿qué es bíblico? ¿Qué pasó ahí? Es disciplinar a los hermanos y hermanas. Y fíjate, si no entienden, hasta el punto dice de quitarles la comunión, pues se han convertido en enemigos del cristianismo. Y en, ¿me lees por favor, Jonah? Segunda de Tesalonicenses 3, 6. Se han convertido en enemigos del cristianismo y en la iglesia de Dios no hay lugar para este tipo de personas. Si somos radicales como Pablo.
Porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar a pleno conocimiento de la verdad.
¿Sí, sí, sí? No, ¿verdad? No. 3, 6. Ah, con razón. Amén, amén. Tenían que aprender ese versículo.
Ahora
también.
Bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no siga la doctrina que ustedes recibieron de nosotros.
¿Y versículo 14? Ahí mismo del 3.
Y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüence.
¿Qué tal? Ay, es que ya no se juntan conmigo, no hay amor en esta iglesia.
Sin embargo, no lo tengan por enemigo, solo amonéstenlo como un hermano.
Pero en amor.
Amalo.
Ámalo. La ordenanza del otro es amarlo, pero apartarse también.
Que no se asocien, es como no le den lugar a que se sienta bien.
Sí, y que dice, y muéstralo para que se avergüence. O sea, señálale que está mal, que se dé cuenta que está mal. Pero ámalo. No, no. No lo tengas como enemigo, ámalo. Ya se preocupó, dice Jacqueline. No. No, no, no. Al contrario, aquí está hablando de la función de ambos lados. O sea, del que está mal, que cuando haya una disciplina y se te muestre algo, entiendas que es la ordenanza bíblica y es en amor, pero también está la ordenanza para el que lo está haciendo. O sea, ay, puchi, puchi, ¿cómo le decía Kiko? Ah, chusma, chusma. No, o sea, es en amor y es para ayudarlo a crecer. Entonces, ambas partes tenemos que tomar nuestra parte. Cuando nos toque ser expuestos en algo que estamos mal, aprende a recibirlo. Y al que lo haga, es el que te lo muestre, también tiene que saber hacerlo en amor para que no te lastimes. ¿Sí? Pero tenemos otro tipo de miembros. ¿Esos fueron? ¿Cuáles fueron esos? Los obstinados. Contenciosos. Tenemos los chismosos y los calumniadores. Aquí no hay, ¿verdad? No. Hay muchos miembros del cuerpo de Cristo en esta categoría, ¿sabes? Yo creo que este es el más común en todas las iglesias, en todas. Pero no nos damos cuenta que las palabras causan mucho daño a las víctimas. Entonces, la Biblia es explícita cuando habla acerca del poder de las palabras. En Proverbios 18:21 dice, muerte y vida están en poder de la lengua y los que la aman comerán su fruto, tanto bueno como malo. ¿Sí? Entonces, para este tipo de miembros, vamos a ver qué dice Mateo 12, 36 y 37. Para tener bien presente en nuestra mente que en el día del juicio no va a haber excusas. Mateo 12, 36 y 37, por favor.
Pero yo les digo que toda palabra vana que hablan los hombres se darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado.
Gracias. Ok. Traía muchas citas de ese, pero vamos a brincarnos al C, porque son como 7 o 8. Otro tipo de miembros, Los miembros tacaños. Sí, hermanos, los enemigos del cristianismo también son los tacaños, ¿eh? Porque la congregación no puede hacer lo que podría hacer. No estoy hablando de una persona que no pueda dar, estoy hablando de alguien que puede dar y no lo da, adrede. O sea, y no sola, sí, de todo. Pero no les importa gastar su tiempo, su dinero, en camionetas, en vestimentas, en irse a pasear. Y justifican diciendo que la Biblia dice que hay que dar conforme al uno se haya propuesto en el corazón, ¿verdad? Según 2 Corintios 9:7. Pero, ¿por qué no mejor en vez de aplicar ese versículo mal? Vemos que dice 1 Corintios 16:2, por favor.
El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado.
Según haya prosperado. Sí.
Para que cuando yo vaya, perdón.
Fíjense, se nos enseña que debemos dar conforme a como hayamos sido prosperados. En la medida que tú veas que Dios es bueno contigo, es por un propósito. Dios te da para dar. Dice una historia que una familia tacaña y criticona asistió al servicio de oración un domingo. Cuando salieron del servicio, se subieron al coche y cada uno empezó a quejarse. El papá dijo, ¡ay, qué calor hace en ese edificio! ¡No ponen aire acondicionado! La mamá dijo, ¡ay, las bancas están más duras que una piedra! La hija, un poco positiva, dijo, ¡los himnos estuvieron hermosos! ¡Ay, pero los comerciales siempre son muy largos! Por último, Juanito, el niño chiquito, dijo, ¡a mí me gustó mucho el servicio de adoración y lo que más me sorprendió es que por un dólar nos dejaron entrar a todos! Espero que se entienda el contexto, ¿verdad? Porque vemos, pero ¿qué hacemos para cambiar las cosas? Entonces tenemos que estar en alertas en contra de este tipo de enemigos del cristianismo y enseñarles que sean generosos con Dios, pues Él suple todas nuestras necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso está en Filipenses 4:19. Y bueno, tenemos otro tipo de miembro, ya estoy llegando al final, que son los miembros hipócritas. Tómala. Hipócritas. Sí, podría ser. Dentro del cristianismo existen esos hermanos que fingen amor a los hermanos, pero no lo tienen. Juan 13, 34 y 35 dice que el amor sea sin fingimiento, ¿verdad? Y estos hermanos fingen lealtad a Dios. Pero fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? Estos hermanos fingen lealtad a Dios, pero quieren quedar bien con Satanás. ¿Crees que pueda existir eso? Mateo 6:24 y alguien más que busque Santiago 4:4.
Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno o amará al otro. O aborrecerá a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas.
No pueden servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios a dos amos. No puedes venir a adorar a Dios y levantar tus manos y decirle que es tu Señor. Y luego ya fuera querer quedar bien con los del mundo para ser aceptado. Santiago 4:4.
Gente infiel. ¿No saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios? El que quiera convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios.
¿Se acuerdan cómo se llamaba el título de la predicación? ¿Alguien la anotó?
El mundo, la iglesia, ¿a cuál perteneces?
¿A cuál perteneces? No puede ser de los dos. O eres parte del cuerpo de Cristo o eres del mundo. No te puedes sentir bien viviendo y practicando y haciendo cosas del mundo y luego entrando aquí. No debiera. O sea, debiera de haber en tu cuerpo, en tu corazón, en tu espíritu, una lucha entre la carne y el espíritu. Como cuando les comentaba del estadio, ¿no? Que me encantaba ir al estadio hasta que ya no lo soportaba. No por el estadio, sino por todo lo que gritaban al lado de mí. Y el espíritu empieza a entrar en conflicto. No estás cómodo, no hay paz. Si no sientes eso, si te puedes ir a un antro y bailar a gusto y emborracharte y hacer esas cosas y no sientes nada, preocúpate. De verdad, preocúpate si no te sientes mal. Que el Espíritu Santo no está ahí. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, por favor. Fue lo que leímos hace ratito. 1, 3, 5.
¿Sí, no? Saber
¿o qué dije? Esto. No. Segunda de Timoteo 3, 5. Perdón, 3, 5.
Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder a los seres de vida.
Teniendo apariencia de piedad. Dice el pastor Chuy, ¿verdad? Aquí todos les ve una aureola, todos se ven bien bonitos aquí en la iglesia, pero afuera. Y por último, los miembros indiferentes. No son fríos ni calientes. Asisten a los servicios de adoración o no. No hay diferencia. Si crecen en conocimiento o no, les da lo mismo. Si hay dominical o no, les da lo mismo. Si llegan a la alabanza o no, les da lo mismo. Si la iglesia crece o no, él tiene su silla. Si pecan contra Dios o no, no pasa nada en la conciencia. Estos son los peores enemigos del cristianismo. Apocalipsis 3:14. ¿Te lo tienes, Lelo?
Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto.
Hasta el 19, por favor.
Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué dices? Soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿No sabes que eres un miserable, digno de lástima, y pobre, y ciego, y desnudo? Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete.
Fuerte. Ni frío ni caliente, te vomito de mi boca. ¿Qué es un vómito? Imagínate un vómito. Le da asco. Antes de vomitar, ¿qué viene? Una repulsión. Un asco. Algo que no soportas y que tiene que salir de ti. O sea, Dios no te soporta. Le das repulsión, le das asco, te vomita si estás tibio. Dice, arrepiéntete. Dice, preocúpate por las riquezas de mí, o sea, por unas vestiduras blancas, preocúpate por eso. Y si no, arrepiéntete. Los miembros liberales, los que meten innovaciones en los cultos, que quieren que todo sea ya... No está mal tener un equipo de sonido para que se escuche mejor. No satanicemos tampoco, ni exageremos. No está mal en una obra de teatro poner un telón y una luz. Está mal cuando se convierte en un circo, está mal cuando bajan colgadas de telas y ponen humos y salen en leotardos brillosos y sí existen iglesias así, iglesias. Eso es meter el mundo a la iglesia, eso ya es otra cosa, una mentalidad pluralista, mundo y iglesia lo mismo, que para que a los chavos les guste más, punchis, punchis, ponla de... Despacito y cámbiale la letra que suene que tenga letra de alabanza, pero con el ritmo de esa, porque esa suena padre y les gusta. Gálatas 1:10, o sea, ese tipo de hermanos buscan complacer ¿a quién? Al hombre, no a Dios. ¿Tú crees que a Dios le interesa que suene como Despacito? No. Quien lo tenga, léalo, por favor. Gálatas 1:10.
Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí, lo importante es que Dios me apruebe.
¿Mm? Que no te importe si la gente no te acepta, que no te importe si no les agradas, que no te importe quedar bien con nadie. Queda bien con Dios. Que te importe no quedar bien con Dios. Primera de Samuel 8:5, por favor. Y alguien más que busque Juan 4:24. Estoy terminando, gracias por su paciencia. La introducción, y ahorita empezamos la predica.
¿Estás hablando de 8:5?
Sí.
Y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones.
Sus hijos no andaban en sus caminos, dice. Danos un rey. Juan 4:24. Les voy a preguntar los libros de la Biblia.
Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran, lo adoren en espíritu y en verdad.
¿Sí? En espíritu y en verdad. Miembros infructuosos de los que más abundan, ¿sabías? Y los que más engañados viven. Piensan que la vida cristiana se limita a venir al servicio de adoración. Estos sí dan dinero, estos no son tacaños. En ofrendar, en comer pan sin levadura quizás, o en tomar la comunión con el hermano, en ir a hacer el aseo un día a la iglesia y listo, ya cumplieron. No, no consiste en esto, ¿verdad? Tenemos que incluir en la vida de un verdadero cristiano frutos como crecer en la gracia y el conocimiento de su palabra, segunda de Pedro 3:18, en orar sin cesar, según primera de Tesalonicenses 5:17. Lo repito para los que están anotando. Crecer en la gracia y en el conocimiento. Segunda de Pedro 3:18. Orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Permanecer fieles hasta la muerte. Apocalipsis 2:10. Y segunda de Timoteo 4, del 6 al 8. Evangelizar. Mateo 28, del 18 al 20. Y Marcos 16:15. De esos frutos mencionados que dije ahorita, entre crecer en la gracia y el conocimiento, orar sin cesar, permanecer fieles y evangelizar, ¿cuál crees que es el fruto más descuidado?
Evangelizar.
¿Sabes por qué? Porque para un miembro infructuoso, el evangelismo es trabajo de alguien más, no de él. A mí no se me da o no tengo tiempo, ni se acuerda, evangelizar. Entonces ya tenemos varios enemigos, ¿verdad?, del cristianismo, externo y interno. ¿Qué hacemos para eso? Orar, para que Dios conceda llegar al conocimiento de la verdad y el arrepentimiento. Eso está en 2 de Timoteo 2, 25 y 26. Orar. ¿Qué más tenemos que hacer? Buscar restaurar a los hermanos que son en Cristo y que ahorita son enemigos del cristianismo. Gálatas 6, 1 y 2. Y Santiago 5, 19 y 20. Gálatas 6, 1 y 2. Y Santiago 5, 19 y 20. Alguien que me lea Santiago, por favor. ¿Qué más debemos hacer? Estar alertas para que nosotros no nos convirtamos en un enemigo del cristianismo. Alguien que busque 1 de Corintios 10, 12.
Hermanos, si alguno de ustedes se ha apartado de la y otro lo hace volver a ella, sepa que el que haga volver al pecador de su mal camino lo salvará de la muerte y cubrirá una gran cantidad de pecados.
¿Viste? Salvará de la muerte. Cuando un hermano se aleje del camino de Dios, debemos buscarlo, debemos restaurarlo y podemos ser causa de que se salve, que se arrepienta y vuelva al camino. ¿Ya tiene alguien en 1 Corintios 10, 12?
Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar.
Ok. Entonces, fíjate, el punto que vi en este versículo era estar alerta para no convertirte en enemigo del cristianismo. Y dice, mire, el que cree estar firme que no caiga. Es la manera más fácil de caer, se los he dicho, creyendo que estás bien, porque te descuidas. Tienes que estar constantemente examinándote, revisándote. ¿Y qué más hacemos? Llenar nuestros corazones con la palabra de Dios, para estar preparados para defendernos. Primera de Pedro 3:15. Empecé tarde, ¿eh? Empecé tarde. Todavía no llevo ni una hora. ¿Ya? ¿Alguien lo tiene?
Honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas.
Amén. Llenemos nuestro corazón con la palabra de Dios. En conclusión, hermanos. Hay muchos enemigos del cristianismo, pero Dios nos da la victoria por medio de Cristo. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a estar firmes, a estar constantes, a estar abundando en la obra de Dios, a saber que el trabajo que hacemos en Dios no es en vano, a reconocer las motivaciones de nuestro corazón. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Para qué hacemos las cosas? Porque hay que empezar de esa raíz. Dice Proverbios 16:2 que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Señor es el que pesa los espíritus. Entonces pregúntate, ¿eres rápido a la hora de cuestionar las motivaciones de los demás, pero lento al hacerlo con las tuyas? Hay un escritor que se llama Henry Blackaby. Habló de un hombre con un muy alto concepto de sí mismo, que oraba y decía, algo no marcha bien, Señor. Leo y oro regularmente. Voy fielmente a la iglesia, hago donaciones, hago obras benéficas, sin embargo no tengo mucho. Y mi hermano no hace nada de eso y no obstante él tiene un montón de dinero. ¿Cómo puede ser que a él le has dado tanto y a mí tan poco? Fíjate cuál era su motivación. Después de una pausa se escuchó una voz que le dijo, porque te crees un santurrón, pero eres un dolor de muelas. La Biblia dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Dios busca una cosa de ti, de mi hermano. Amor. Amor a Él. Si tú lo amas, le vas a obedecer en todo. Así que echemos un largo y profundo vistazo más allá de nuestros hechos, de lo que hay detrás de ellos, de nuestro corazón, de nuestra motivación y pedirle a Dios que nos ayude a examinarlo. Por último, quiero leerte un cuadrito que puse en el Facebook de Rancho Nuevo hace tiempo, quizás algunos lo vieron, entre la diferencia entre ir al trabajo y ir a la iglesia. Ir al trabajo 5 días de la semana contra 1 día de la semana a la iglesia. Al trabajo llegas puntual, a la iglesia tarde. Al trabajo, si te sientes mal, vas. A la iglesia, me siento mal, no voy a ir. Al trabajo está lloviendo, voy. A la iglesia está lloviendo. Al trabajo, no tengo dinero, pero voy a ir para ganar más. A la iglesia, no tengo dinero, no hay para el camión, no voy. Al trabajo, con depresión, vas. A la iglesia, me siento muy triste, no tengo ganas de ir. Al trabajo, enfermo, vas. A la iglesia, enfermo, no voy. Al trabajo, te quedas horas extras. A la iglesia, ya se tardó mucho la predicación, ya me quiero ir a comer, tengo hambre. Amorita. Lo siento. Al trabajo, sin problemas con los compañeros, hasta de fiesta se van. A la iglesia, problemas con los hermanos. Al trabajo, te comprometes, cumples y respondes y te motivas para ganar un puesto mejor. En la iglesia, no solo no cumples tus compromisos, no participas de los llamados que se hacen. Al trabajo, te mantienes despierto. En la iglesia, te duermes en el sermón. En el trabajo, trabajas dándolo todo. En la iglesia, no ayudas en nada. En el trabajo, haces las cosas por dinero. En la iglesia debería de ser por amor a Dios. Le das lo mejor a tu jefe y lo menos a tu Salvador. Quedémonos con esta reflexión y pidámosle a Dios que nos ayude con una oración para terminar. Señor, te damos gracias por tu paciencia, Señor, porque nos hablas. Pero queremos pedirte perdón, Señor. Queremos pedirte perdón porque nos decimos cristianos, Señor, y estamos tan lejos de vivir como lo que tú llamas cristianismo, Señor. Nos decimos amarte y imitadores de ti, Señor, y estamos todavía tan lejos de quitar de nuestro corazón prácticas, pensamientos, sentimientos que no vienen de ti. Queremos pedirte en esta mañana, Señor, que nos ayudes como congregación y como individuos a crecer, Señor, a obedecerte, a amarte, a tener un compromiso más grande contigo y con tu palabra, Señor. Haz tu propio compromiso tú con Él. Dile, si no lees la Biblia nunca, dile, Señor, voy a empezar con un día. Si no oras, dile, Señor, voy a empezar con un día. Todos los días, lo que tú sepas que vas a cumplirle. Haz en esta mañana ese compromiso con Él, pero cúmplelo. El libro de Eclesiastés dice que cuando hagas promesa a Dios, no te apresures a hacerla. Pues tengas cuidado de cumplirla. Haz un compromiso que sepas que de verdad vas a cumplir. Si no, mejor no lo hagas. Pero estate consciente de la condición que tienes. Señor, ayúdame. Ayúdame a examinarme, a revisarme esas áreas. Quizás en algunas no estaba consciente, Señor. Quizás en otras sí estaba y solamente me has venido a confirmar que mal estoy en algunas áreas, Señor. Te agradezco porque trabajas conmigo, pero te pido que lo sigas haciendo aún más, Señor. Aun cuando a veces duela, yo quiero que no me dejes como estoy, Señor. Y con el temor quizás o dolor de tu corazón, dile, Señor, si has de quebrarme, quiébrame y vuélveme a formar. Si es necesario, hazlo, Señor. Pero dame la fe y la fortaleza para seguir adelante, para cambiar, para amarte como tú mereces, Señor, guardando tus mandamientos. Gracias, Señor, por esta mañana, por cada uno de mis hermanos, Señor. Te doy gracias por sus vidas. Te doy gracias porque nos hablas, Señor, porque nos permites. Y te pido que esta palabra, Señor, no quede aquí nada más, sino que podamos de verdad ponerla en práctica, Señor. Que no sea un día más de emoción, de decir, wow, la palabra me retó, y salir y vivir igual. Señor, ayúdanos de verdad. Por favor, te pedimos que nos ayudes porque necesitamos de ti. En mi corazón, Señor, yo soy muy terca, soy muy necia, soy muy débil, Señor. Y de verdad quiero, pero a veces no puedo. Por favor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a crecer en ti. A quitar los estorbos que sean necesarios, a estar dispuesta, pon en mí el querer como el hacer. Te doy gracias, Señor, y te lo pido con todo el corazón, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.